Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
La política de internacionalización, ese parece ser el secreto. Invertir durante la época de vacas gordas para sortear las malas rachas. La Universidad Española es invisible para el resto del mundo, aunque parece que hemos conseguido destacar algo gracias al esfuerzo en investigación y a las patentes, especialmente en las universidades catalanas, y en concreto la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Cataluña. Ya son algo más visibles. Pero es que, además, hay 13 facultades españolas que figuran entre las 100 mejores del mundo por especialidades. Las carreras de arqueología, veterinaria, odontología, filosofía, arquitectura e ingeniería civil figuran en el top 50. Salimos poco a poco de la oscuridad. Hemos hablado con Jaime del Río, catedrático de la Universidad Complutense, y es que el grado de odontología de esa facultad es uno de los que aparece entre los 100 mejores del mundo por especialidades, un ranking del que nos habla Javier Luna.
En este ranking, elaborado por la empresa británica Quakerly Simonds, también encontramos el grado en odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Esta especialidad, Maika, se sitúa en el puesto 33. Jaime del Río es catedrático de prótesis por esta universidad y director del máster especialista en implantoprótesis.
Buenas tardes, Jaime.
Hola, buenas tardes.
Pues muy amable por estar con nosotros en Campus Cope. ¿Por qué aparece España en este ranking de especialidades y no en otros más generales que recogen las mejores universidades?
Bueno, yo creo que en realidad cada facultad es un pequeño mundo aparte. A lo mejor esa puede ser la razón. La Universidad Complutense se compone de cantidad de facultades y departamentos que funcionan coordinadamente desde un punto de vista general, pero específicamente cada uno tenemos nuestra metodología docente, prácticas, clínicas, etcétera.
Jaime, ¿cómo se consigue llevar a los primeros puestos de la lista, en concreto, su especialidad?
Bueno, odontología, tenemos la fortuna de tener unas magníficas instalaciones, tenemos muy buen acceso los pacientes tienen muy buen acceso a la facultad, con lo cual nuestras prácticas clínicas, pues la verdad es que son muy ricas, muy variadas. Y, en fin, y bueno, también supongo que tenemos buen plantel de profesionales, de personal de administración y servicios, en fin, es una estructura que funciona.
Bueno, ¿y hasta qué punto también los resultados en investigación y desarrollo que pueda tener la facultad, la universidad, pueden influir en la situación del ranking?
Bueno, la misión de la universidad es doble. Por un lado es enseñar y por otro es la de crear conocimiento. Entonces, es un poco la misma respuesta que he dicho antes. Si estás bien equipado, bien dotado, tanto profesional, personalmente como materialmente, pues es más fácil realizar una buena docencia y una buena investigación. Una de nuestras fortalezas tal vez sea eso, la investigación en clínica, concretamente. Puesto que al tener muy buen acceso a pacientes, pues podemos hacer muchos estudios epidemiológicos, modificaciones de técnicas, ensayos de materiales. En fin, este tipo de pruebas que luego se publican y es lo que nos prestigian.
Claro.
En estos últimos años, Jaime, ¿ha crecido el número de pacientes a los que podéis tener acceso y el número de investigaciones?
Bueno, el número de pacientes es más o menos constante, puesto que sea nosotros empleamos a los pacientes, empleamos en el buen sentido de la palabra, para realizar las prácticas clínicas, para que nuestros alumnos adquieran las competencias y para realizar los trabajos de investigación de campo que hacemos. Entonces, viene a ser un número constante, más o menos anual.
Vale.
Lo que afortunadamente se va aumentando es el número de publicaciones, de patentes y de ensayos clínicos y de ensayos experimentales que se realizan en la casa.
¿Y qué tal funciona la salida profesional para los alumnos que estudian este grado y cómo se prevén los futuros alumnos?
Bueno, desgraciadamente la enseñanza universitaria se ha masificado muchísimo. Para que se haga una idea, en la Comunidad de Madrid ya hay 5 facultades de odontología, 2 públicas y 3 privadas. Es una barbaridad. Nos salimos por todos lados de las ratios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ellos recomiendan un profesional por cada 3.500 habitantes y en la Comunidad de Madrid estamos en alrededor de 1 por cada 800. Con lo cual, pues la profesión está masificada. Las expectativas profesionales, pues desgraciadamente no son las que eran, ¿no?
Ya. Bueno, pero confiemos en que esto se regularice en algún momento y que, bueno, que es, ya que una persona, un alumno tiene ese especial interés por una especialización, pues pueda seguir adelante con lo que le gusta, lo que le interesa y para lo que ha aprendido, ¿no?
Bueno, el único mecanismo defensivo que tienen los graduados, los licenciados ahora en odontología, es ir especializándose, porque, como le decía antes, está todo tan masificado que o te especializas muchísimo o es muy difícil encontrar un trabajo generalista.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Cita con el empleo en Campus COPE. Queremos conocer a fondo el programa Lanzaderas de Empleo. ¿Y qué es eso? Pues es un grupo de personas desempleadas que forman un equipo en busca de un fin común, conseguir empleo por cuenta propia o ajena. Javier Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Vamos a ver, ¿qué más sabemos de las lanzaderas de empleo?
Como tú comentabas, son un grupo de personas sin empleo que buscan trabajo, pero para ello cuentan con ayuda de un coach que les aconseja. Su promotor, y que además preside la Fundación Santa María la Real, es José María Pérez Peridis. Pero mejor que yo, que te cuente el funcionamiento de las lanzaderas, Soraya de las Sías, que es su responsable de comunicación.
Buenas tardes, Soraya.
Hola, buenas tardes, Mike.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus COPE. Hemos presentado el programa Lanzaderas de Empleo, pero detállanos en qué consiste.
Bueno, como bien decís, consiste en eso, en formar equipos de personas desempleadas, en ayudarles a entrenar una nueva búsqueda de trabajo, contando pues con más herramientas, contando con la compañía de otras personas que se encuentran en sus mismas circunstancias. ¿Y eso qué hace? Pues motivarles en la búsqueda de empleo, hace y contribuye también a que refuercen sus habilidades y sus competencias, a que mejoren su comunicación verbal y no verbal, la forma de actuar en las entrevistas, la forma de responder ante las demandas y los retos de las empresas o los reclutadores. Y todo ello, todo ese entrenamiento les sirve pues para contar con nuevas oportunidades y nuevas posibilidades de inserción en el mercado laboral.
¿Y de dónde o cómo surgió esta idea, Soraya?
Surge en el año 2013, en el seno de nuestra entidad, de Fundación Santa María la Real. ¿Por qué en nuestra entidad? Pues porque es la misma que hace 30 años había creado, de la mano de nuestro presidente, José María Pérez Peridis, las escuelas taller. Habíamos visto que esa iniciativa había funcionado durante muchos años, había funcionado muy bien y bueno, con más de 700.000 personas a las que se habían ido atendiendo y dando también formación y empleo. Pero vimos también que el mercado laboral necesitaba algo más. Las necesidades de la coyuntura económica, del mercado laboral global y cambiante, las necesidades también del nuevo perfil de personas desempleadas, nos exigía darle una vuelta de rosca, buscar algo nuevo. Y así surgieron las lanzaderas, atendiendo pues a esas necesidades y esas demandas.
Una iniciativa interesante, desde luego, pero ¿qué es lo que hay que hacer para colaborar o para participar de alguna forma en este programa?
Ahora mismo, vamos poniendo en marcha lanzaderas por todo el país y yo creo que lo más recomendable es que aquellas personas que nos estén escuchando, que estén en situación de desempleo, que se puedan meter en la página web www.lanzaderasdeempleo.es, viendo cuáles son las lanzaderas que vamos promoviendo, porque cada mes vamos a ir poniendo en marcha lanzaderas en diferentes ciudades y para diferentes colectivos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con entidades privadas muy diversas, especialmente con Fundación Telefónica, que es nuestro mayor socio colaborador, y con administraciones públicas de diferente ámbito y diferente nivel. Y lo que vamos haciendo ahí es anunciándolas en la página web y, pues por ejemplo, las que van a comenzar en abril, ahora, en Guipúzcoa, en Orense, en Asturias, en Hospitalet, en Palma de Mallorca, en Valencia, y la gente se va apuntando. Lo puede hacer rellenando un formulario de inscripción o bien en los lugares que en cada ciudad habilitamos con esa administración pública con la que colaboramos. Y a partir de ahí se apuntan, pasan un proceso de selección y los elegimos para formar parte del equipo de lanzaderas.
Y estamos hablando, Soraya, de personas desempleadas, pero ¿puede participar algún particular que tenga trabajo? Es decir, como si fuera un simple voluntario.
Bueno, las lanzaderas, los participantes, todas tienen que contar, tienen que estar ese requisito, estar desempleados. Ahora bien, nos encontramos con alguien que esté trabajando, pues como participante no puede ingresar en el programa, pero sí puede colaborar con ellos. Personas que tienen una trayectoria, que tienen una serie de experiencia y conocimientos en diferentes áreas, como puede ser marca personal, comunicación, recursos humanos, gestión de entrevistas, gestión del tiempo, coaching, pues pueden participar con nosotros.
Yeah.
¿Cómo? Pues como voluntarios profesionales, voluntarios corporativos. Y también se pueden inscribir a través de la página web si quieren ser voluntarios nuestros.
Uh-huh.
De hecho, tenemos una red de voluntariado con empresas pues de todo el país y de muchos sectores con los que van Endesa, Telefónica, Orange,
uh-huh.
la que van participando y van acudiendo a las lanzaderas a contar su experiencia, sus consejos, sus orientaciones a las personas que están en búsqueda de empleo.
Un dato muy importante, Soraya, ¿cuántas personas han podido encontrar ya empleo a través de vosotros, de lanzaderas?
Pues mira, desde que pusimos en marcha el programa en 2013 hasta la actualidad hemos puesto en marcha unas 170 lanzaderas por todo el país y que son más o menos unas 3.500 personas participantes. La media de inserción laboral ronda el 60%, es decir, hay una media bastante, bastante positiva, bastante buena, que nos anima pues eso, a seguir trabajando. Y de hecho ahora con Fondo Social Europeo vamos a poner en marcha otras 500 lanzaderas hasta 2019.
Uh-huh, muy bien.
Con Fundación Telefónica, que es, como he dicho antes, nuestro mayor socio colaborador.
Sí.
Y centrándonos en el mundo juvenil y universitario, ¿qué relación tiene lanzaderas de empleo con los jóvenes?
Bueno, hay lanzaderas para todos los colectivos, pero sí que es verdad que hay una mayor parte de las que hacemos con Fundación Telefónica que están destinadas para jóvenes. Pues, por ejemplo, pues si nos metemos ahora en la página web y vemos las de abril, pues todas ellas son para jóvenes. Luego también hay otras que hemos desarrollado en otros territorios en función del socio que tengamos, pues que han sido para personas desempleadas de mayor edad, como por ejemplo las que hemos hecho en Andalucía o las que hemos hecho en Burgos o en Cantabria. Ha habido también otras que han sido con el Instituto de la Mujer y eran solo para mujeres.
Yeah.
Por ejemplo, ahora una que hacemos en Burgos que es solo para jóvenes universitarios, que lo hacemos con la Universidad de Burgos.
Pues hace poco habéis presentado, que yo sepa, un informe sobre el impacto social de las lanzaderas. ¿Qué conclusión habéis sacado o conclusiones?
Bueno, la verdad es que conclusiones muchísimas, pero si sacamos ahora concisión y claridad para poderlas resumirlas en poco tiempo, pues hemos desarrollado y evaluado, eso es importantísimo. El primer dato, el primer informe es eso, que hemos evaluado un programa de empleo por Red Crea y eso nos ha permitido saber que hay una media inserción superior al 60%. La segunda conclusión que sacamos, bueno, pues la satisfacción de los participantes, de los jóvenes que han participado en las lanzaderas de Telefónica, con el empleo tipo que han conseguido. Y luego la satisfacción no solo del resultado cuantitativo, sino cualitativo, del crecimiento profesional y personal que se han llevado tras su paso por la lanzadera. Y el último dato que podamos destacar, así de forma muy breve,
uh-huh.
retorno y la inversión social del programa, es decir, por cada euro invertido,
¿sí?
se retornan 2,8 a la sociedad. Y eso es importante, que da
una
serie de la información de lo que es el programa, pero de los beneficios que tiene tanto para los participantes como para las entidades que han apostado con él, como para la sociedad que lo va recibiendo.
Repítenos rápidamente la página web, que nos vamos.
www.lanzaderasdeempleo.es.
Soraya de las IAS, responsable de comunicación del programa Lanzaderas en la Fundación Santa María La Real en Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Love is in the air, everywhere I look around.
Pues ya es primavera, y no porque lo digan los grandes almacenes, sino porque ya pasó el equinoccio de marzo. Primavera, la estación de las flores, del color, la alegría y de las alergias. Pero sobre todo la estación del amor. El amor está en el aire, en el rugido del mar, en la salida del sol y en el ocaso del día. Todo eso es lo que nos cantaba John Paul Young en su único éxito conocido allá por el 1978, cuando ocupó el top 10 de las listas de Reino Unido, Alemania, Australia, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Un tema versionado por Martin Stevens, Gary Barlow o el mismísimo Tom Jones. El propio Young, aunque escocés, la interpretó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde vive desde hace tiempo. Además de este único éxito, lo más destacado de su labor profesional fue la producción temporal de los AC/DC. Pero como es de primavera, nos vamos a quedar con este Love is in the Air y se lo dedicamos a Manolo Tena, que nos acaba de dejar.
Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.
Hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Ya lo hicimos una vez y hoy lo volveremos a hacer. Aún a riesgo de que nos llaméis intrusos, nos encanta entrar en las habitaciones de los becarios de la Academia de España en Roma. Pero tranquilos, no tenemos intenciones voyeristas. Nuestro objetivo es conocer más a fondo el trabajo de los artistas, cómo respiran sus proyectos, cómo dialogan con la ciudad eterna. Y como siempre, nuestro enviado especial, por llamarlo de alguna manera, es Baruc Domínguez. Nos vamos a Roma.
Seguimos con nuestra visita por los pasillos de la Academia de España en Roma y hoy nos paramos en el Estudio 6, un estudio donde nos espera Jorge Conde, un artista visual multidisciplinar que está realizando un proyecto que se llama Una casa del tamaño del mundo. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste más o menos este proyecto que estás desarrollando ahora mismo en Roma?
Bueno, como bien decías, es un proyecto de artes visuales. Uh-huh. Una investigación artística sobre 15 edificios abandonados de la ciudad de Roma que en los últimos 25 años aproximadamente fueron recuperados y se les dio una segunda vida. Pero no una segunda vida de cualquier tipo, sino una segunda vida en la forma de una institución cultural. Instituciones culturales que pueden ser muy diversas, desde qué sé yo, la transformación de unos antiguos cuarteles militares en un museo de arte contemporáneo mediante la construcción de un edificio de nueva planta y la conservación de algunos pabellones antiguos, hasta la ocupación, por ejemplo, de una antigua fábrica de embutidos, que luego de ser ocupada es transformada en el tercer museo de arte contemporáneo de Roma, pero con la peculiaridad de que es un museo habitado por las personas que primero ocuparon el edificio y que hoy se encargan de la gestión de ese museo.
¿Y cómo se vive en Roma lo que significa el arte contemporáneo? Porque generalmente para el turista, para el visitante habitual, pues Roma es una ciudad que sobre todo tiene un gran esplendor histórico, sobre todo de la época antigua, de la época del Renacimiento barroco. Pero quizá lo contemporáneo, hablando cuando estábamos aquí en la academia, sí que se decía que quizás lo contemporáneo en Roma, si no lo buscas, pues que está un poco escondido. ¿Cómo has encontrado tú estos espacios y cómo lo vive la gente de Roma?
Bueno, es cierto lo que comentas en el sentido de que es muy difícil que la cultura contemporánea encuentre un lugar distintivo y propio en la ciudad de Roma, dado que lo que se conoce de la ciudad de Roma es básicamente aquello que refleja su esplendor pasado, ¿no? De la antigüedad romana fundamentalmente y del Renacimiento. De todos modos, para encontrarlo realmente uno tiene que vivir o residir en la ciudad durante cierto tiempo y preocuparse por escarbar un poco tras ese esplendor ruinoso, entre comillas, procedente del pasado que tanto impresiona al visitante, sobre todo al turista. Entonces, por la naturaleza de mi investigación artística, yo he tenido precisamente que alejarme de lo que los romanos llaman la città souvenir para adentrarme en la Roma real, en la Roma donde realmente habita el romano de hoy en día y desarrolla su actividad, porque en el centro de Roma, lo que se conoce como el centro histórico, o esto que ellos denominan la ciudad souvenir, pues realmente no habitan los romanos. No es el entorno donde se resuelve su vida. Es un ejercicio autoimpuesto de exploración de la ciudad romana o la urbe romana real, la contemporánea.
Bueno, con respecto a tu proyecto, dices en tu biografía que los proyectos que concibes mezclan lo contemporáneo con lo antiguo, con técnicas obsoletas, orgánicas o cotidianas, muchas de ellas que ya han pasado a mejor vida. ¿Cómo se concibe esto en tu proyecto romano?
Pues es cierto que eso ocurre en el proyecto que estoy desarrollando en Roma, porque, por ejemplo, por citar un ejemplo, yo utilizo cámaras instantáneas Polaroid de la primera época, o sea, de los años 70, para fotografiar la contemporaneidad de estos edificios o de estas instituciones culturales que, luego de una transformación, pues han sido recuperadas y se les ha dado una segunda vida contemporánea. Entonces, esa es una manera, porque el uso de una técnica obsoleta, arraigada o nacida más o menos en el periodo que se inicia esta estrategia de transformación en la ciudad de Roma, pues me sirve a mí para entablar un diálogo entre el pasado y la contemporaneidad. Incluso un diálogo que se proyecta hacia el futuro, porque también esa es mi intención, explorar qué tipo de utopía cultural proyectan hacia el futuro estos edificios transformados en instituciones culturales. Eso por un lado. Por otro lado, en otras técnicas que sí son contemporáneas, como podría ser la fotografía digital manipulada, el vídeo y algunas otras hibridaciones, yo incorporo imágenes neta y radicalmente contemporáneas tomadas ahora o registradas en este momento con imágenes de archivo recuperadas de lo que fue la vida anterior de estos edificios. Y si además a todo eso le agregas los registros de audio que realizo en estos lugares, con la intención de descubrir al espectador de una posible exposición cómo suenan estos edificios, pues todo combinado realmente te plantea una suerte de viaje desde el pasado hasta la contemporaneidad y te permite prefigurar, siquiera sea un poquito, el futuro de estos lugares.
pues hablamos de ese diálogo entre el pasado y el futuro, pero también hay que hablar de un diálogo muy interesante para el artista, que es el diálogo con el crítico, con el comisario, con el director de una exposición. De hecho, el pasado 17 de marzo tuvisteis una experiencia que fue el estudio abierto, en el que muchos profesionales del sector os visitaron en la academia. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, es una experiencia gratificante en muchos sentidos y estresante en algunos otros. Empecemos por el estrés. De cierto modo, es una experiencia que plantea una presión positiva sobre los artistas, porque nos obliga a concretar ciertas cosas que todavía están en proceso. O sea, nos obliga a materializar de algún modo que sea visual y comprensible los procesos en los que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, marca un hito en nuestro trabajo que nos sirve para recapitular, para reconsiderar un poco lo que estamos haciendo y testarlo ante un público especializado. Claro, aquí es donde viene lo gratificante.
Claro.
La realización de este test, o sea, la puesta en escena de estos procesos artísticos, pues sirve para que yo como artista establezca un diálogo con un público que al menos está interesado porque acude a mi estudio voluntariamente para ver cómo trabajo y en qué estoy trabajando. De manera tal que el feedback que te dan y el tipo de relaciones que se establecen pues son sin duda gratificantes, son enriquecedoras y desde mi punto de vista, muy personal, pues resultan estimulantes y en casi todos los casos me ayudan a pensar mi trabajo y a como dije al principio, a ver qué respuesta encuentra cuando yo lo muestro y cuando yo lo explico.
Bueno, Jorge Conde, pues que sigas encontrando respuestas en lo que queda de estancia en Roma, que sea una estancia lo más gratificante posible y que salga adelante ese proyecto de una casa del tamaño del mundo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Se suele pensar que deporte y estudio son términos que están reñidos, pero este es un estereotipo que poco a poco va desapareciendo. Muchos deportistas de élite abandonan las clases desde bien jóvenes. Y es que el nivel de exigencia y, sobre todo, los grandes sueldos que se manejan en este mundo, especialmente en el fútbol, hacen que muchos aparquen los libros, ya sea para terminar lo empezado o para buscar una salida profesional cuando cuelguen las botas. Cada vez son más los deportistas de éxito que deciden matricularse en alguna universidad. Belén Collado, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika, ¿qué tal? Pues si te parece, vamos a repasar un poco la otra cara de los jugadores de nuestra liga de fútbol. Por ejemplo, Iniesta es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y otro que también estudia INEF es Juan Mata, que ahora juega en Inglaterra, pero eso no le impide estudiar a distancia, además, un grado en marketing. Esteban Granero es del Real Madrid y ahora que juega en la Real Sociedad se graduó en Psicología. Y la verdad es que dos de las carreras más populares entre los jugadores de fútbol son periodismo, precisamente, y medicina. Por la primera se decantaron Julen Guerrero o Toni Doblas, el portero del Betis, que fue portero del Betis y del Real Zaragoza, y terminaron siendo doctores Pablo Alfaro, el mítico jugador del Sevilla, y Pirri, una leyenda del Real Madrid. Y, o sea, que esto también quiere decir que esto de compaginar estudios y deporte viene ya de lejos.
Pero no solamente en el fútbol ocurre esto, ¿verdad, Belén?
No, la verdad es que ni mucho menos. Michael Jordan, por ejemplo, se graduó en geografía en la Universidad de Carolina del Norte, donde precisamente empezó su carrera como jugador de baloncesto en el equipo de esa universidad. Ahí fueron sus inicios. Y otro ejemplo más cercano lo tenemos en la natación. Andrea Fuentes, de la Selección Española de Sincronizada, se decantó por la sociología. Y mientras que Mireia Belmonte compagina ahora mismo sus competiciones con sus estudios en publicidad y relaciones públicas en la Universidad Católica de Murcia.
Bueno, pues como Mireia, una de las estrellas del club Movistar Inter de Fútbol Sala, combina apuntes y exámenes con entrenamientos y partidos. Adrián Alonso, aunque lo conocerán más por Pola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estudias, si no tengo malos datos, fisioterapia. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué esta carrera precisamente?
Hombre, lo que me llevó a decantarme por fisio fue mis lesiones. Me he operado las dos rodillas, los dos ligamentos cruzados anteriores de ambas rodillas y tanto tiempo en clínicas y en hospitales me ha hecho cogerle el gustillo a esa rama y la verdad que, bueno, en parte agradezco haberme lesionado porque me ha abierto los ojos.
Sí, ¿has visto de esa manera alguna salida una vez que termine tu carrera como futbolista, ¿no?
Sí, exactamente. Al final, yo sí que es verdad que dejé de estudiar jovencito, como bien decís antes, que hay mucha gente que dejó, y lo dejé cuando terminé la ESO, y 6-7 años después volví a estudiar por eso, porque al final hay que tener algo en la vida. Uh-huh. Podemos centrarnos solo en el deporte, porque tarde o temprano se acaba. Y tenemos que ser alguien.
Bueno, no hay mal que por bien no venga, en este caso.
Uh-huh. Exactamente.
Entonces, por eso precisamente decidiste retomar de nuevo, porque viste que una vez que se termina una carrera, que cada vez se suele terminar las carreras de los deportistas cada vez más jóvenes, pues tener ahí una alternativa, ¿no?
Sí, al final sí que es verdad que la lesión también te hace ver que igual antes de tiempo se te acaba lo que quieres que te va a durar hasta los 36, 35, depende de cada persona. Y fue sobre todo ese motivo. Al final tienes que valorar todo en la vida y sí que es verdad que puedes estar viviendo 15, 10, depende de cada uno, años viviendo bien, pero luego cuando te retiras el dinero se acaba. O te formas o te va muy, muy bien en la vida. Uh-huh. Al final lo acabas pasando mal y yo creo, mi pensamiento es ese, que yo quiero seguir disfrutando la vida haciendo algo que me gusta. Uh-huh. Y relacionado con el deporte, pues mejor aún.
Muy sensato, Pola. Oye, ¿cómo compaginas el volumen de trabajo que requiere un grado universitario con, bueno, pues con todo lo que te exige ser jugador de una plantilla como la del Inter?
Pues poco a poco, ¿no? Sí que es verdad que yo no voy al ritmo de mis compañeros de clase porque es imposible, es inviable, entreno yeah. todos los días. Al estar en la selección tenemos muchos viajes también, es difícil de llevar, pero bueno, poco a poco, sobre todo sin pausa, sin parar, ¿no? Sin decir, bueno, este año no me lo tomo más tranquilo, no estudio, no me cojo ninguna asignatura y al año que sigue, no. Yo creo que lo importante es seguir, uh-huh. Como decís antes, aunque cuando me retire me quede igual alguna asignatura pendiente, pero por lo menos tener eso ahí y saber que en un futuro voy a acabar.
¿Cuántas estás haciendo este año?
Este año me estoy matriculando medio año. Ajá. Cuatro asignaturas, bueno, son cinco realmente.
Ya, bueno.
Por año. Porque hay bueno. Mucha competición internacional con la selección. Y
claro.
No está mal, ¿eh?
Sí. No, bueno.
Es medio curso, claro.
Claro que no está mal.
Y como bien decías, Pola, teniendo en cuenta, aparte de los partidos de Liga, que jugáis en otras competiciones como la Copa de España que acabáis de ganar, que por cierto, enhorabuena.
Y, sí, enhorabuena.
Y que además eres internacional con la selección española, ¿cuándo tiene Pola un respiro? Y ya no solo para intentar estudiar, sino para tener algo de tiempo libre.
No, hombre, sí, de vez en cuando, algunas mañanas, cuando voy a clases, tiempo libre, ¿no? sí que es verdad que yo soy una persona que en las concentraciones me cuesta mucho estudiar porque no consigo concentrarme bien y tal, pero bueno, en casa cuando tenemos ese tiempo libre, esos días sin entrenamiento, bueno, días no, esas tardes o mañanas sin entrenamientos, pues ahí intentamos, bueno, estudiar un poco y disfrutar de mi tiempo libre también, que si no, al final una cosa hace que la otra no vaya bien.
Oye, ¿qué celebras más, cuando levantas una copa con el equipo o cuando te dan un, no sé, un notable, un examen?
Yo creo que celebro más las notas. Lo paso peor, me lo preguntaron después del europeo, lo paso peor cuando voy a un examen que antes de jugar una final. Y es totalmente verdad.
Te creo. Sí. La verdad que sí.
Y bueno, y Pola, ¿qué, bajo tu experiencia, qué consejo le darías a todos esos jóvenes que andan un poco indecisos, que no saben muy bien si elegir una carrera universitaria o apostar por su futuro en el deporte o intentar, como tú, hacer las dos cosas?
No, hombre, yo creo que deberían de hacer las dos cosas. No hay por qué estudiar una carrera universitaria, puedes estudiar un ciclo, ¿sabes? Lo que yo creo que hay que formarse, no tienes que dejar todo de lado y solo dedicarte al deporte, porque eso es un error muy grande y al final cuando eres mayor, cuando tus padres te dicen estudias por algo, y eso es porque cuando eres mayor abre los ojos y te das cuenta que es importante en la vida.
Adrián Alonso, Paula, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE y yo creo que estás haciendo muy bien. Si sigues por ese camino, seguro, yo que soy madre, que te van a felicitar más de uno y más de dos.
Vale, muchísimas
gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hemos vuelto con fuerza, con buenas noticias y con protagonistas de primera. Dinos temas que te interesan y ven a nuestros estudios a hablar de ellos o a cantar e interpretar tus canciones, si es que eres universitario. Campus COPE, estamos en Twitter y en Facebook. Nos encuentras en cope.es. Nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.